Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Reporteros sin Fronteras colocó a Cuba entre los gobiernos de América Latina que más atacan a los medios de prensa y a los periodistas en su clasificación mundial de la libertad de prensa del año 2014.
Según el informe anual de países con menos libertad de prensa, publicado el lunes por la organización no gubernamental, Cuba comparte los últimos lugares con Siria, Irán, China y Sudán, que se sitúan en la lista pocos puestos por debajo.
Reporteros sin Fronteras concluye que de los 180 países analizados, el país con mayor libertad de prensa en la región es Jamaica, con la posición 17. Le sigue Costa Rica con el 21, mientras que los peores son México con el 152 y Cuba con el 170.
Perseguida y acosada, así dice vivir la esposa de Ortelio Abrantes, el oficial del Minin, que desde marzo permanece detenido en Nassau, Bahamas. De su hogar en Ciego de Ávila, Yadelis Rivera habló en exclusiva con nuestro colega Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live.
Quiero hacer una declaración a TV Martí para que el mundo conozca la angustia y el temor con el que yo vivo después de la partida de mi esposo Ortelio Abrantes, el cual era miembro activo del Minin ocupando el cargo de jefe de sección transporte en esta provincia de Ciego de Ávila.
Desde que Ortelio salió del país en una embarcación en marzo pasado, Yadelis se mudó a casa de sus padres en el reparto Vista Alegre en Ciego de Ávila. Desde entonces vive perseguida y angustiada.
Quiero hacerles saber que casi no salgo a la calle porque siempre soy seguida y vigilada por los órganos represivos, estando a la expectativa si mi esposo declara en contra de la revolución para hacerme daño, en represalia por estar en contra del gobierno.
Retenido desde el 27 de marzo en Carmichael, un centro para indocumentados en las afueras de Nassau, Ortelio Abrantes recibió en días pasados el estatus de refugiado que concede la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, conocida por ACNUR. Exclusivo salido de Carmichael, el mayor del Minin manifestó su agradecimiento a la prensa y a la entidad de la ONU.
Estoy esperando un momento otro salir de aquí del centro de detención de Bahamas. En primer lugar, agradezco yo y a los medios de comunicaciones masivos por haberme prestado atención a mi caso. Una eterna gratitud a la ACNUR por haber otorgado el estatus de refugiado político e impedir que me deportaran para Cuba, que me esperaba una muerte segura.
El militar ha reiterado que tiene información valiosa y sensible sobre la presunta implicación de Cuba en el tráfico de drogas, así como la muerte, en circunstancias aún no esclarecidas, del disidente cubano Osvaldo Payá.
Espero ansiosamente la libertad para hablar sin atadura de temas importantes de la dictadura.
En Ciego de Ávila, Yadelis no puede ocultar el temor y aprovecha esta vía exclusiva para pedir ayuda.
Le pido al gobierno americano y a la opinión pública internacional que estén atentos a ceder. Les agradezco eternamente y de todo corazón a los que ayudan a mi esposo.
El embajador de Cuba en Bahamas, Ernesto Soberón, visitó en días pasados Carmichael y en conversación con otros cubanos allí retenidos, preguntó insistentemente por el militar cubano.
Vuelven a fijar fecha para el juicio contra tres opositores políticos cubanos encarcelados desde hace más de 2 años. Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, tiene los detalles de la información y también algunas de las estrategias que prepara la defensa.
Esta es la tercera ocasión en que se fija una fecha para el juicio contra los encarcelados opositores políticos cubanos Sonia Garro, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández Hernández. El anuncio se lo hicieron de forma verbal en sus respectivas prisiones, nos confirmó desde La Habana la hija de Sonia Garro, Elaine Bocur, de 18 años.
Ayer cuando me llamó, nada, ella me llamó, me preguntó cómo yo estaba, por la escuela, y me dijo, ay, mi hija, ya me volvieron a programar las 8 juicios, el día 21. Y me dijo, vamos a ver qué ahora me lo hacen por fin.
El juicio fue pautado para el 21 en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en la intersección de las calles Carmen y Juan Delgado en La Habana. Pero no es la primera vez. También hubo fecha para el 1 de noviembre del 2013 y para el pasado 30 de junio. En ambas ocasiones fueron cancelados. Por eso hay escepticismo, nos dijo la dama de blanco, Dania Virgen García, amiga personal de Garro.
Esperemos, bueno, que esta ya sea la última ocasión y que se haga, ya se acabe
cabe de realizar este juicio.
Garro, Muñoz y Hernández se fueron detenidos en marzo del 2012 en un violento operativo de la seguridad del Estado cubano que provocó el enfrentamiento directo con los opositores. Incluso hubo disparos con balas de goma y Garro resultó herida. Sin embargo, están acusados de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. Según nos dijo Dania Virgen, el abogado Manuel Alonso Díaz prepara una estrategia para el juicio oral.
A Sonia le dijo que ella hablara todo, que no se quedara callada dentro del tribunal, que todos los sucesos lo expusiera ahí en el tribunal, que no se quede callada para nada.
Claro, según dijo Dania Virgen, el letrado sabe en qué terreno se mueve.
Él está consciente de que ese juicio es manipulado por la seguridad del Estado. La policía política.
La fiscalía pide 10 años contra la dama de blanco Sonia Garro, 14 para su esposo Ramón Alejandro Muñoz y 11 para Eugenio Hernández.
La Fiscalía Provincial de Guantánamo pide entre 3 y 5 años de cárcel para los activistas de la Unión Patriótica de Cuba de Caimanera, Joelquis Rosabal Flores, Ricardo Pelier Frometa y Daniel Ernesto Dufo Preval.
Yaisé Furones, esposa de Pelier Frometa, comentó que en la petición fiscal se descarta el asesinato en grado de tentativa del que se acusaba a estos opositores.
Yo soy la esposa de Ricardo Pelier, el preso político activista del movimiento Un Paco del municipio, el cual se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo, el combinado pendiente a juicio, junto a otros dos activistas, Jordi Rosabal y Darío Ernesto Dufo Preval, los cuales son inocentes, estaban acusados de un supuesto asesinato de grado de tentativa. La Fiscalía Provincial de Guantánamo hizo la modificación de causa, ahora están acusados de un supuesto desorden público. A Ricardo Pelier y a Darían Ernesto Dufo Preval le piden 3 años y a Joelquis Rosabal le piden 5 años de desorden público. Ellos están pendientes a juicio y esta es la situación que hay con ellos. Nosotros contratamos un abogado y estas son las conclusiones de fiscalía. Ahora pasa el expediente al tribunal provincial y esta es la petición fiscal.
Asimismo, un agente de la policía política lanzó una botella con gasolina a la parte de atrás de la vivienda de Joelquis Rosabal Flores, donde se encontraban también los otros dos activistas. Poco tiempo después, fuerzas policiales penetraron violentamente en la vivienda y acusaron a los opositores de intento de asesinato.
El activista David Bustamante, encarcelado en la prisión para enfermos de VIH en Santa Clara, tuvo que abandonar la huelga de hambre que comenzó el sábado pasado debido al acelerado deterioro de su salud por la enfermedad que padece.
Bustamante inició este segundo ayuno en protesta por los cargos que se le imputan de desacato y desorden público. Su madre, Sandra Rodríguez Gatorno, amplía la información.
David Bustamante se declaró en huelga de hambre, tuvo 5 días plantado, tuvo que desplantarse porque está muy delicado y entonces él me llamó inmediatamente y dijo que él ya no aguantaba, que él presentía que se iba a morir porque está en muy malas condiciones. Lo tenían durmiendo en el piso en una celda de castillo. Le echaban agua arriba y era un asmático grado 3 y también lo amenazaban, esa serie de cosas. Y ya él estaba ya con una crisis de asma, estaba con mucho dolor en el pecho, mucha taquicardia. A plena no puede hablar porque cuando él pudo hablar conmigo no le salían las palabras porque estaba muy débil, se había caído. Él en 5 días, él pesaba 54 kilos y me dijo que estaba en 46 kilos. O sea que la pérdida de peso fue muy grande, tenía muchos temblores, que él es un muchacho enfermo.
Mira, la seguridad del Estado y el fiscal le dijo que posiblemente perdía 13 la hacían el juicio.
El joven David Bustamante Rodríguez fue detenido el pasado mes de mayo luego de protagonizar una protesta pacífica en su casa de Santa Clara, en la cual exigió reformas y profirió consignas antigubernamentales.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Lizardo Sánchez, informó que durante el mes de septiembre se produjeron en Cuba al menos 411 detenciones políticas, la cifra más baja de esos arrestos en lo que va de año.
El informe indica además que continúa manifestándose la tendencia a la disminución de este tipo de acciones represivas observadas en los últimos 4 meses.
En mayo, la comisión registró la cifra más alta de detenciones en el 2014 con 1.120 casos. pero en los meses siguientes reportó menos incidentes y en agosto denunció solo 632 casos.
Según el grupo opositor, en septiembre también disminuyeron otras variables, como las agresiones físicas, hostigamientos, acciones vandálicas y actos de repudio contra los disidentes.
Por otra parte, el documento da a conocer que el 28 de septiembre fue excarcelado con licencia extrapenal por un año el preso político Vladimir Morera, que mantuvo una huelga de hambre de 104 días reclamando su liberación.
Por cierto, Vladimir Morera, quien protagonizó esta huelga de hambre por más de 100 días, agradeció a través de su hermana a todos sus compañeros por el apoyo que le brindaron. Abril Reyes tiene la información.
El preso político villaclareño Vladimir Morera Bacallao le envió un mensaje a todas las personas que se han solidarizado con su causa.
Le manda saludos a todos sus compañeros que han puesto su granito de arena sobre su ayuda de humanitaria, sobre su apoyo en todo. Él les agradece, les manda un abrazo, que no se preocupen, que en cuanto él pueda, él hablará con todos poco a poco.
Así declaró a Radio Martí Vilma Morera, quien nos actualiza sobre el estado de salud de su hermano Vladimir.
Bueno, él tiene su seguridad todavía ahí por cuestiones de leyes de nuestro país que tienen que ser así y no podemos violarla, ¿ves? Pero bueno, en cuanto él se determine que lo van a trasladar de sala, ya nosotros cuidaríamos a mi hermano. La alimentación es muy lenta, líquido de jugo, de yogur, de poquito, cada 4 horas. Poquitos de cada esos alimentos.
De la importancia que este acto ha tenido para el movimiento opositor en Villa Clara, nos habla el activista camajuanense Librado Linares.
Creo que finalmente, aunque no fue una libertad total, que realmente lo que él merece, porque él está preso injustamente, no deja de ser un éxito y un triunfo de la razón. Y por lo menos para el mismo de la Bacallao, ni va a morir y va a poder estar compartiendo con sus familiares y con el resto de los cubanos.
Para Damaris Mónica Hidalgo, quien acompañó a los familiares de Vladimir Morera Bacallao en las afueras del hospital.
Un triunfo porque fueron 103 días de huelga de hambre y la verdad es que es muy valiente. Vladimir es muy valiente.
Vladimir Morera Bacallao inició su huelga de hambre para exigir que no se oculten los motivos políticos de su condena y se haga justicia en su caso.
El reconocido disidente chino Ai Weiwei incluyó al preso cubano de conciencia Iván Fernández de Pestre en una exposición internacional sobre prisioneros de conciencia inaugurada en la antigua prisión federal estadounidense de la isla de Alcatraz, donde explora la libertad de expresión y los derechos humanos en el mundo.
En un mensaje del artista en su portal digital, subraya que el error del totalitarismo es pensar que la libertad puede ser encarcelada. No es así. Cuando coartas la libertad levanta el vuelo y se asoma al marco de una ventana.
Realizan campaña en las redes sociales pidiendo la libertad del preso político cubano Yosbany Melchor Rodríguez. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía la noticia.
Un tuit por la libertad de Yosbany Melchor que el Movimiento Cristiano Liberación desarrolla en las redes sociales está recibiendo un masivo respaldo de personas en diversas partes del mundo, informó Carlos Payá, representante en Europa de dicha organización.
Hemos decidido reactivar esta situación desde el Movimiento Cristiano Liberación, desde nuestra cuenta Osvaldo Payá, de Twitter, @OsvaldoPayá, porque precisamente estuvimos hablando con Rosa Rodríguez, la madre de Yosbany, nos decía cómo sigue de mal la situación de su hijo y la respuesta solidaria ha sido muy creciente entre cubanos y americanos, europeos, españoles, es decir, de gente de México, de Chile, de todas partes. Y nuestros amigos están difundiendo y se está convirtiendo en un efecto piramidal que va creciendo y eso es muy positivo.
El mensaje de Twitter está acompañado de una foto de Yosbany. El joven con incapacidad mental fue condenado por el Tribunal de Santiago de Cuba en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado el 30 de noviembre de 2010 bajo un presunto delito de tráfico de personas y condenado a 12 años de privación de libertad. Rosa María Rodríguez, madre de Yosbany, asegura que se trata de una venganza por su amistad con Osvaldo Payá y haberse negado a cooperar con la seguridad del Estado. Tienen a mi hijo en la cárcel, dijo.
Es un silencio total, total, con el caso de mí. Como ellos hacen, burlarse de una madre, engañar a una madre, que lo hubieran metido preso a mí, aunque injustamente también todo lo que nosotros hacemos en el Movimiento Cristiano de Liberación es por la Constitución de Cuba.
La Red Cuba Europa de organizaciones no gubernamentales incluyó el caso de Yosvani en su declaración sobre las referencias de violaciones de derechos humanos. Yosvani Melchor está en la prisión Toledo 1 en La Habana.
Entre tanto, las autoridades de migración negaron la posibilidad de viajar al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva Torres, cuando realizaba los procedimientos requeridos para abordar un vuelo hacia Chile, donde planeaba participar en un evento al cual fue invitado. Radio Martí conversó vía telefónica con Oliva Torres cuando aún se encontraba en las instalaciones del Aeropuerto Internacional José Martí.
Hace poco tiempo me invitaron el Instituto Libertad y Desarrollo de Chile a su seminario regional comenzando un centro de estudio. Entonces la policía política se me acercó con el propósito de que yo trabajase para ellos alrededor de una semana allá en Santiago de Cuba. Ellos me citaron a una unidad y me hicieron esta propuesta de que trabajara como espía para ellos, a la cual obviamente me negué. Dicen que lo que pasase allá en ese seminario y en otros eventos que me invitasen, que yo se lo debía de contar por una cuestión de seguridad nacional. Yo obviamente me negué, le dije que mi posición era pacífica y yo estaba claro de mis ideas, y ellos insistieron en que no, que debería trabajar con ellos. Al final, con mi negativa, ellos determinaron no dejarme salir. Me amenazaron, me dijeron que no me iban a dejar salir de Cuba. Yo le dije que viajar no era ni el 1% de mi lucha, ni representaba nada mi determinación. Y bueno, así lo hicieron. Ahora me encuentro acá en el aeropuerto José Martí, en la terminal 3, y luego de haber chequeado el equipaje, cuando pasé a la terminal, a inmigración, ahí se acercó un señor, me detuvo, me llevó, me condujo hasta las afueras de una oficina, y ahí me dijeron de que no iba a viajar a Chile, arbitrariamente y cumpliendo con las amenazas que ya me habían hecho y que yo había denunciado mediante un artículo que hice recientemente.
En el programa Las Noticias Como Son, los periodistas Reinaldo Escobar desde La Habana y Michelle Suárez desde Madrid reaccionaron a las declaraciones del presidente del Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Robert Menéndez, quien rechaza la idea de invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas, programada a celebrarse en Panamá el próximo año. A continuación, un segmento del programa dirigido por nuestros colegas José Luis Ramos y Amado Gil.
A juicio del senador, invitar al gobierno cubano a la cita que acogerá Panamá en 2015 supondrá enviar el mensaje equivocado acerca de la consolidación de la democracia en las Américas.
Bien, Reinaldo Escobar.
Esto es una situación que se está discutiendo mucho fuera de Cuba y en el entorno de la sociedad civil y la oposición dentro de Cuba. Si es válido o no que el gobierno de Cuba esté representado en la Cumbre de las Américas. Yo creo, coincido con que el gobierno de Cuba no tiene ningún requisito de lo que sería necesario cumplir para poder estar en igualdad de condiciones con el resto de los gobiernos que van a asistir a esta cumbre. No voy a hacer la lista porque es obvio, ¿no? Especialmente que es un gobierno que no ha sido elegido en elecciones legítimas con el pueblo votando por los gobernantes, ya por ahí empezamos, ¿no? Y bueno, hay un solo partido, en fin, todas las cosas que hay, la lista tan simple y tan fácil de hacer de que Cuba no reúne los requisitos para estar en igualdad de condiciones con el resto de los países que se van a convocar ahí. Pero creo que también creo que si bien es cierto que la presencia del gobierno de Cuba desentonaría allí, también creo que la presencia del gobierno de Cuba en ese entorno de países democráticos, pues quizás se le pudiera arrancar alguna concesión al gobierno cubano, algún compromiso de esos que ha hecho en otras veces, como en la cumbre Margarita o en todas las cumbres iberoamericanas que ha hecho compromisos con el pluripartidismo, incluso no los ha cumplido, pues sería una buena ocasión sentar a Cuba ahí, que haga un compromiso público, al menos para que ratifique pactos de derechos civiles que firmó en el 2008 y no ha ratificado todavía.
Michelle Suárez.
No, la intención de Cuba es simplemente incordiar, o mejor dicho, del gobierno cubano es incordiar, es generar conflicto entre los países de la región y Estados Unidos y Canadá, porque otra cosa sencillamente no le interesa. Yo estoy de acuerdo con Menéndez en que este es un mensaje equivocado, que está lanzando un mensaje de que todo vale. Esto es una aberración democrática cuando se plantea esto, porque modos diferentes dentro de una convención, dentro de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de las normas de la democracia occidental, donde está todo inventado y todo lo que se salga de lo que está inventado y reconocido universalmente, que sencillamente no es una democracia. Entonces, en primer lugar, la cláusula democrática de la cumbre impide que el gobierno cubano esté presente. Eso es así. Si se quiere violar por parte de todos los países de la comunidad panamericana, pues ese es un problema grave de esas propias democracias? Y en segundo lugar, presente para qué, ¿no? ¿Qué le ha reportado a Cuba, a todos los cubanos, la plena integración del gobierno cubano en cuanta cumbre u organismo internacional en estos momentos esté representado ese gobierno? Se llama integrando al gobierno cubano.
Por su parte, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, consideró un error garrafal y un atentado contra la democracia que el nuevo gobierno panameño pretende invitar a la Cumbre de las Américas de 2015 a Cuba, un país no democrático que a su juicio debería ser excluido.
A su salida de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Martinelli criticó el anuncio hecho la semana pasada por su sucesor en la presidencia, Juan Carlos Varela, de que trabaja para que la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá asistan todos los mandatarios del continente. Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba está limitando la activación de nuevas líneas de servicio de telefonía móvil en las provincias de La Habana y Holguín sin que haya explicación sobre lo que motivan esas limitaciones.
Una periodista de la Agencia Cubana de Noticias criticó que muchas personas acuden a las oficinas de Cubacel y tienen que regresar sin poder abrir su línea.
La reportera se queja de que ni los funcionarios de Cubacel ni los de Etexa ofrecen explicaciones sobre esta situación. El servicio de telefonía móvil en Cuba se ha disparado desde que se instaló el servicio de correo @nauta.q.
Pasando a otra información. El exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, consideró en 1976 la posibilidad de invadir militarmente a Cuba por la decisión de La Habana de enviar tropas a Angola.
Informes publicados el miércoles por el Archivo Nacional de Seguridad indican que Kissinger llegó a ordenar la elaboración de planes de emergencia para invadir a Cuba y alertar a jefes militares estadounidenses que no habría lugar a medias medidas.
El conjunto de documentos muestra que en enero de 1975, dos enviados de Kissinger se reunieron con dos emisarios cubanos en un restaurante del aeropuerto La Guardia, en Nueva York, para explorar la posibilidad de una apertura de las relaciones.
Aunque el diálogo fue extremadamente amigable, los cubanos dejaron claro que sin el fin, o al menos el relajamiento del embargo, no había posibilidad de avanzar en un entendimiento.
En la visión de Kissinger, de esa forma Cuba no solo desperdició una oportunidad de iniciar una reaproximación con Estados Unidos, sino que más tarde ese año envió tropas a Angola. En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Yamile, una cubana engañada que nunca paseó por Roma; Alex Castro, dinastía familiar no estará siempre al frente de Cuba; y concurso de popularidad entre los hijos de los Castro.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Departamento de Estado responde a las acusaciones de canciller cubano Bruno Rodríguez; arrestan a más de 30 opositores en Camagüey durante protesta; y reportan de grave a preso político en huelga de hambre.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: divulgan a TV Martí videos de arbitrariedades que sufren cubanos en Ecuador; cubanos indocumentados protagonizan dramático episodio en aeropuerto de Quintana Roo; sin freno las salidas ilegales de Cuba.
Javier Sotomayor, quien actualmente se desempeña como representante del deporte cubano en el exterior, declaró en una entrevista exclusiva con BBC Mundo que la falta de competencia o implementos deportivos ha hecho que haya decaído el nivel de atletismo en Cuba.
Al mismo tiempo, Sotomayor afirmó que incluso tener una dieta balanceada con todas las calorías que necesita un joven atleta puede ser difícil en la isla.
Dos bailarines del Ballet Nacional de Cuba escaparon al terminar unas presentaciones en Yucatán, México. En el siguiente reportaje, nuestra colega Ivette Pacheco conversó con Pedro Pablo Peña, director del Ballet Clásico Cubano de Miami, sobre la oleada de deserciones que en los últimos meses ha azotado a la compañía cubana de ballet.
Dos jóvenes bailarines del Ballet Nacional de Cuba abandonaron la compañía al final de una gira por varias ciudades de México que concluyó el pasado 23 de septiembre. Javier Graupera Miranda y Laura Pérez, de 23 y 25 años respectivamente, formaban parte de la compañía cubana que se presentaba en la temporada de otoño cultural del Festival Anual de las Artes 2014 del estado de Yucatán. Martín Noticias conversó con Pedro Pablo Peña, fundador del Ballet Cubano de Miami, quien ofreció algunos detalles al respecto.
Ellos desertaron en México. La chica cruzó frontera, pero ella se fue a Houston. Él desertó y cruzó la frontera de México. La llegó aquí el sábado, la noche tarde. Claro, desertaron separado, porque siempre hay un poco de temor. Él tuvo que lograr de que le dieran el pasaporte. Entonces al fin lo logró, y entonces ahí fue cuando ya decidió, tarde en la noche del viernes, cruzar la frontera de México.
Las razones, aunque conocidas, no dejan de ser un tema en la conversación.
Ya se ha deteriorado el ballet como se ha deteriorado el país. No hay oportunidades, ellos ven las oportunidades muy ambiguas, y cuando tienen una oportunidad de viajar, deciden ya de quedarse, aún teniendo que salir de su país, dejando su familia. Porque hay una decisión muy dictatorial, el hecho de que haya bailarines que se han perpetuado de alguna manera, y entonces los otros ven que las oportunidades no llegan a ellos.
El director del Ballet Cubano de Miami calificó como un deber darle la bienvenida a estos jóvenes bailarines.
Yo seguiré acogiendo, porque creo que es un deber no solamente como director de ballet que soy aquí en Miami, sino que también es una responsabilidad humana que tenemos todos de hacer, aunque nosotros no hayamos tenido las oportunidades quizás que hubiéramos querido para nosotros mismos, pero las que no hemos tenido para nosotros no tenemos por qué negárselas a tanta juventud con tanto talento y con tanta excelencia artística.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Danilo Fuentes Cortés y Everest Semanat. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.